La final espectacular, épica, todo hay que decirlo, de ayer en Wimbledon entre Federer y Djokovic está abriendo el debate de si ese partido supera el de 2008 como el mejor de la historia. Me ha dicho Ángel García, dice, ¿qué dices? ¿Qué dices? Te lo demuestro con datos y con más cosas. Ángel, hola.
Hola, Moni, muy buenas. Rotundamente no. Bueno, pues mira, la emoción no es cuantificable, no se puede medir. Yo estuve ayer en Wimbledon y las caras, los gestos de la gente que veía el partido, pues evidentemente, pues eran también muy, muy, muy espectaculares y transmitían una gran emoción. Pero bueno, la historia sí que se puede contextualizar un poco. Aquel Federer, el de 2008, venía de 5 títulos seguidos, venía de, abran bien las orejas, 66 victorias seguidas en hierba. Aquel Federer sí que parecía imbatible. Y Nadal no solo le ganó Wimbledon, sino que le quitó el número uno y cambió el mundo del tenis, removió los cimientos del mundo del tenis. Hubo titulares como el día que Hércules destronó a Zeus, McEnroe, Borg, todos diciendo que era el mejor partido que habían visto nunca y que se vería jamás, y lo dicen unos tipos que jugaron precisamente en Wimbledon una final extraordinaria. Sports Illustrated, Le Temps, que era un periódico suizo y también decía lo mismo. Y en cuanto a tenis, hablemos solo de tenis, también con datos. Es evidente que Djokovic en los dos break points hace un tenis espectacular. El passing shot que consigue, que ya lo hizo el año pasado contra Nadal, es de un auténtico genio. Es cierto que juega tres tiebreaks impecables, ni un solo error en los tres tiebreaks. Eso es de un animal competitivo. Pero si salimos de esos tres tiebreaks, Novak Djokovic comete 52 errores no forzados en el partido. 52 errores no forzados por 54 winners, ¿vale? Que es lo que marca un poco normalmente la calidad de un partido, el balance de winners y errores. 54 winners, 52 errores. ¿Sabes lo que hizo Rafa el día de la final de 2008?
¿Qué?
60 winners, 27 errores. Hombre, creo que solo fijándonos en esos números, si quieres quedarte con la frialdad de las estadísticas, ya queda todo dicho. No lo he dicho yo, que ayer abrí el debate en Twitter y me llovieron críticas por todos los lados. Lo dijo durante el partido el especialista de la CNN, lo dijo el especialista del New York Times, que no creo que pequen de patrioteros y de españolistas. Y lo de ayer, evidentemente, fue un partidazo, tuvo mucha emoción. Las cifras de títulos son legendarios, pero lo irrepetible es eso, irrepetible. Y lo de 2008 Muni es simplemente irrepetible.
Es parte implicada, pero también es un estudioso del tenis y hombre, yo me fío de lo que él diga, ¿eh? No sé si va a decir directamente Nadal por lo que le toca. Hola, Toni Nadal. Toni, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Y tú qué dices en medio de este debate?
Bueno, tú lo has dicho, yo soy parte interesada y queda feo si digo, pero yo corroboro lo que acaba de decir. Y la sensación que yo tuve durante el partido, primero, había momentos que le faltaba un poco de pasión al encuentro. El partido fue muy bueno, porque tuvo todos los ingredientes que puede tener. Se alargó, hubo emoción hasta el final, dos match balls por parte de Federer. Creo que hubo fases del encuentro donde, sobre todo, Federer jugó de manera soberbia. Hubo más errores de lo que tocaba en algunos momentos por parte de Djokovic. Yo particularmente he visto la final del 2008 unas cuantas veces, y claro, está feo decirlo porque soy parte implicada, pero lo que significó aquel partido significaba más que ese, porque era todo lo que ha dicho Ángel, creo que está en lo cierto. Creo que aquella final fue superior. Hay datos que a mí me dan la sensación que era mejor, que fue mejor el partido del 2008. De todos modos, el partido de ayer fue un partido realmente vibrante, un partido de esos que hacen afición.
Sí, estaba pensando hoy que la Gacheta de los Sport ha hecho un artículo en el que habla de los, para ellos, 5 mejores partidos de la historia y mete el de ayer, pero no mete el de 2008. Al final, esto no sé si es cuestión de gustos o de otras cosas.
Bueno, si entre los 5 mejores de la historia no mete el de 2008, madre mía.
Es extraño porque en el del 2008 yo creo que tuvo todos los ingredientes y fue un gran partido.
Toni, pero una pregunta. ¿Vosotros ayer con quién ibais? ¿Con Djokovic o con Federer?
Yo te diré. Yo escribí un artículo y lo dije. Yo no sabía con quién ir, porque yo, si no fuera parte implicada, porque al final los títulos de uno pues te perjudican.
Uno porque se aleja y el otro porque os coge.
Sí, a mí particularmente me hubiera gustado que hubiera ganado Federer. Yo, cuando Federer pierde, a mí me sabe muy mal. Cuando ha tenido el 40-15 con dos pelotas con saque, dos match balls, pues a mí particularmente me sabe mal. Me hubiera sabido mal la derrota de cualquiera.
¿Pero qué os preocupa más, que se aleje Federer o que se acerque Djokovic?
Mira, yo te diré, Rafael prefería que ganara, creo. Le convenía más a sus intereses probablemente que ganara, no que lo prefería. Yo entiendo que le tiene que preferir que ganase Djokovic, porque al final, bueno, estás más cerca los tres. Uh-huh. Tú luchas por el número uno. Del 2 al 3 ya no hay tanta diferencia. Entonces, bueno, si te quedas el 2 o el 3, tú lo que quieres es ser número uno. Claro. Y uno que lucha por el número uno le conviene más la victoria ahora. Yo hablé con Rafael después de la derrota de Federer y estaba afectado por cómo se dio el marcador, porque dices, nosotros hemos vivido, yo recuerdo la final que Rafael perdió, que perdimos allí en Australia contra Djokovic, 7-5 en el quinto, y te quedas después de 6 horas y no sé cuántos, 15 minutos de partido, te quedas destrozado después de haberlo tenido tan cerca y haber perdido un partido tan importante. En el caso de ayer, todavía más.
La de 2012, aquella sí que fue una tortura, Tony.
Sí, pero ayer el Federer tiene 40-15. Un tipo que tiene una estadística de cerrar los partidos altísimo, casi nunca falla cuando él tiene que cerrar el partido, y allí pues no estuvo acertado porque se precipitó, a mi modo de ver, yo hablo como espectador, pues creo que se precipitó un poco, lo sacó demasiado rápido y quiso acabar el punto demasiado rápido. Yo creo que allí le hubiera convenido que le hubieran dado un grito desde la grada, desde su box, para que tuviera tranquilidad, para que no se precipitara, para que diera tiempo al rival a que se pensara bien que estaba ante el último punto y que se tensaran los dos. Al final lo jugó tan rápido que no dio tiempo al otro a sentir la presión del todo.
Dale, Ángel.
No, yo solo quiero preguntarle a Tony, ya que estamos todos en esa carrera, 16, 18, 20, ¿qué piensa del US Open? Allí mismo en el US Open, Tony, lo recordarás, nada más terminar y ganar allí, Rafa, el 17º, eso es, antes de Roland Garros, hablo del US Open de 2017, 16º, perdón, me dijiste que tú sí veías posible alcanzar a Federer. La pregunta es doble: ¿qué va a pasar en el US Open? ¿Quién es tu favorito de los tres? Y si ves a Rafa acercándose a uno de Federer y, por tanto, peleándole.
Bueno, yo ahora veo favorito a Djokovic a día de hoy, porque ha ganado en Wimbledon, porque ganó el Open de Australia, y le veo favorito. Yo antes de Wimbledon, yo creo que Rafael puede ser favorito o estar allí muy cerca. ¿Por qué? Porque había ganado Roland Garros después de haber tenido unos problemas, pues había conseguido darle la vuelta al tema, había conseguido llegar a Wimbledon con victoria en Roma y victoria en Roland Garros, y una inyección grande de moral, y de hecho Rafael creo que jugó muy bien hasta el día de las semis, que no estuvo muy acertado. No jugaba a su mejor nivel. Federer jugó de manera soberbia otra vez, muy bien, pero creo que Rafael no estuvo igual que los otros días. Ahora, claro, si me das de aquí al US Open, pienso en Djokovic, pero creo que están muy cerca los tres. Yo creo que Rafael, si sigue jugando al nivel hasta las semis, yo creo que tendrá sus opciones. Mira, Federer, yo mientras veía el partido ayer, cuando Djokovic ganó el segundo set, el tercero, pensé, bueno, ha ganado el partido, porque a 5 sets es decisivo el físico y la dureza del match. Pero la verdad es que Federer estuvo bien todo el partido, y hubiera podido llevarse la victoria claramente.
Tony, pensando en lo que viene por delante, pensando en el US Open, ¿cómo sale Rafa físicamente de este Wimbledon y cuál va a ser el calendario hasta Nueva York?
Yo no lo sé porque yo no participo para nada en el calendario, no lo sé nada.
Alguna idea tendrás, ¿no?
No, yo me imagino que jugarán los dos Masters 1000 de Toronto y de Cincinnati, pero no lo sé en absoluto, y después jugará el US Open. Entiendo que más o menos debería ser así, pero es decisión de Rafael, básicamente, y ver cómo se encuentra. Yo creo que Rafael salió bien de Wimbledon. Yo ayer hablé todavía con él, después del partido de ellos dos, y él pues sabe que hizo un buen torneo hasta las semis, y en las semis le falló un poco. Él está con una buena dosis de moral. Aquí será para el devenir de los Grand Slams, pues será importante hacer un esfuerzo y ganar este US Open si uno quiere luchar por el número uno, por el récord de victorias en Grand Slam.
Pues nada, vamos a ver lo que pasa en el futuro. En todo caso, Tony Nadal, es siempre un lujo y un placer hablar de tenis contigo. Seguimos en contacto, siempre que te apetezca, ¿eh?
Muy bien, perfecto.
Un abrazo grande. Muchas gracias, Tony.
Un abrazo. Adiós.